Roberto, muy buenos días, bienvenido.
Buen día para ustedes, gracias.
Bueno, análisis a propósito de esta encuesta que ustedes llevaron adelante, que tiene que ver con la intención de voto a presidente en las PASO. ¿Cuáles son los primeros datos que contamos, que le contamos a la audiencia? ¿Qué dijo esta encuesta?
Bueno, lo más saliente es que en primer lugar se mantiene una paridad importante tanto entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, con una ventaja que siempre la venía teniendo, un par de puntos que ponen una zona de equilibrio, de empate técnico, de un equilibrio que puede romperse en cualquier momento, ¿no es cierto? Todavía faltan solo 3 semanas, pero queda mucho por definir en esas 3 semanas. Es muy importante lo que está pasando con Milei, porque ahí está también otra de las claves de la elección, ¿no es cierto? Milei, que había llegado a tener en algún momento 25-26% de intención de voto, que incluso se llegó a plantear, se llegó a pensar, lo dijo Cristina Fernández en una de sus alocuciones, en sus presentaciones, que eran un escenario dividido en tercios. Milei perdió bastante de eso. Se dieron varias circunstancias para esa pérdida de votos de Milei, ¿no? En primer lugar, le fue muy mal en las elecciones, en todas las elecciones que adelantadas en las provincias. Incluso se completa esa serie que donde los candidatos libertarios, bendecidos o no bendecidos por él, pero que toman la marca o la idea o el concepto, no les va demasiado bien. Ocurrió algo similar ayer en Córdoba capital, con un importante triunfo del cordobesismo, ¿no? El candidato Pacerini, que le sacó 8 puntos de ventaja a De Loredo y dejó con el asado sin comer, todo preparado, a los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio. Pero Milei ha perdido bastante, pero no es tanto lo que ha perdido, está en 19%. Mientras Milei mantenga ese valor, no se puede romper demasiado este empate técnico, porque Milei toma muchos votos que originalmente habían sido votos fieles de Juntos por el Cambio. Y tiene mucha relación el votante de Milei, no es una cuestión esta de dirigentes, sino de votantes. El votante de Milei está mucho más relacionado con las ideas de Patricia Bullrich que con la de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y esto qué implicaría? A mayor caída de Milei, mayores probabilidades de que Patricia Bullrich gane esa interna y mayores probabilidades a que la diferencia, probablemente habrá que ver también cómo se mueve Juntos por el Cambio y cómo se mueve Unión por Todos en estas tres semanas que le faltan. Hay una serie de aspectos que también podríamos charlar con eso, pero lo más importante que podríamos decir ahora es, con un Milei que no se cae tanto, la paridad ahí arriba es mayor y por supuesto que rompieron el cuarto ya, y entre los dos juntan el 60% de los votos, con lo cual es una, digamos que la tendencia es una mayor polarización. Habrá que ver si esto se mantiene, si Milei vuelve a crecer, ha tenido oscilaciones en su desarrollo, y en segundo lugar hay que ver si Milei puede sostenerse en este 19%. Se ve que en la encuesta le da mejor que en el territorio, ¿no es cierto? Esto es lo que se fue comprobando. Esto queda por verse. No derrama mucho para abajo en la provincia de Buenos Aires, esto se ve con claridad. Lo que obtiene Milei se va perdiendo luego la medida que se va bajando en los candidatos, digamos. En la provincia se ve claramente, ¿no? Si Milei obtiene, supongamos, 20 puntos, el candidato a gobernador obtiene 15 y algunos puntos menos obtiene el candidato al intendente del municipio donde se hace la medición.
Con lo cual, la idea de que Milei como personaje es el que arrastra los votos, pero no su estructura.
Bueno, ese es el tema. Milei lo arrastra como personaje, pero atrás de ese personaje no hay una política tradicional, y acá viene el problema.
Claro.
No tiene desarrollo territorial, no tiene un partido político tradicional, se venden los cargos, hay una denuncia de eso, hay un fiscal interviniendo en este lío. Ellos plantean que en realidad no es que están vendiendo cargos, sino de que es una especie de es un partido liberal, y como tal tienen principios liberales. El que quiere ser candidato tiene que poner plata, tiene que invertir. Es un negocio también la política. Todo es negociable. ¿Se acuerdan cuando Milei planteó que iba a generar libertad de venta de órganos, que iba a privatizar las calles, que iba a generar vouchers para el estudio, que no iba a ser más obligatoria la educación, que la educación pública iba a ser arancelada también? Ahora, todo esto está claro que es lo que me parece que está empezando a asustar un poco. La disrupción de Milei como un candidato diferente está bastante puesta en tela de juicio. Pero también está presente el enojo de la gente con los políticos tradicionales. Por eso Milei sigue teniendo 19%.
Uh-huh. En el esquema de que allí Patricia Bullrich se quede o gane la interna dentro de Juntos por el Cambio, los votos de Horacio Rodríguez Larreta, ¿a dónde irían? ¿Irían directamente a Bullrich?
Bueno, esa es la pregunta del millón y es muy difícil de contestarla porque hoy es contrafáctica. Yo ya planteé varias veces, y lo he dicho y lo sigo diciendo, que es complejo preguntar eso a la gente. La gente todavía no sabe muy bien, hay un 18% que no está muy seguro de a quién votar. Este es un tema clave que también después, si me dan unos minutos, lo quiero desarrollar porque es muy importante. Pero hay un 18% que todavía no está muy seguro de cómo y a quién votar, o de ir a votar siquiera, en un marco de gran de participación muy baja. Entonces, preguntarle hoy a la gente qué haría es casi una pregunta de política ficción. Yo creo que esto va a empezar a funcionar a partir de las PASO, y es ahí donde la pregunta es válida. La lógica es que es muy difícil recomponer, eso es cierto. Cuando se escala tanto, pero no solamente esto en la política, en la vida, ¿no es cierto?, en la pareja, en la familia, en lo laboral, cuando se escala tanto en un conflicto, es difícil resolverlo, que ese conflicto se resuelva fácilmente, digamos. Ese conflicto es muy difícil volver a reconstruir ese vínculo. Y este es el vínculo que van generando cada elector con el que elige, ¿no es cierto? Y me parece que muchos que eligen a Rodríguez Larreta, si lo eligen desde la moderación, desde sí, yo soy de centro-derecha, pero quiero un candidato más moderado, no quiero que venga a romper todo, no quiero que vengan a explotar nada, ¿no es cierto? Eso sería el planteo de Milei, pero el planteo de Patricia Bullrich es muy duro, ¿no es cierto? Y vamos a reprimir, y vamos a usar la policía, y si es necesario el ejército, y vamos a cortar cuajo con el Estado protector. Esto es lo que ese votante está buscando, otra cosa en Bullrich. Entonces ahí es una oportunidad para Massa. Massa es un dirigente peronista, más de centro-derecha, si lo podemos llamar de alguna manera, pero siempre presentado como muy moderado. Acuérdense del planteo de Massa cuando se enojó con Cristina a partir del año 13. Él lo que planteaba era la ancha avenida al medio, ¿recuerdan eso, no?
Sí.
Bueno, y bueno, ahí está ese votante, está en la ancha avenida del medio.
Por ahí
Por eso digo, cuidado. Hay que ver qué pasa en las qué ocurre, para no redundar, qué ocurre en las PASO, cuál es el resultado, y ahí empieza a funcionar un voto táctico, y ahí sí hay que medir qué puede pasar con estos electores. Pero cuidado, porque no le va a resultar muy fácil a Patricia que le vengan tan sencillamente si ella gana la interna. ¿Y qué va a pasar con los electores que eligieron a Patricia justamente porque representa más la antipolítica y la disrupción que lo que lo puede representar Rodríguez Larreta, que es más atrasado, más político tradicional? ¿Qué pasa con ellos si no van a ir a parar, por ejemplo, más, no están más cerca de nuevamente de Milei? Vaya uno a saber. todo es muy difícil hoy. Esa es la gran pregunta. Y en este momento yo le diría que desde el punto de vista metodológico es contrafáctico. Es difícil medirlo, es difícil generar un concepto metodológico, empírico, fáctico, para que podamos estar seguros de ello.
Bachmann, a esta altura, el que prácticamente una quinta parte de la población diga todavía no sé si voy a votar o a quién voy a votar, ¿es habitual este tipo de mediciones dentro de las encuestas? Y por el otro lado también, ¿la prácticamente inexistencia de multas que hay que pagar favorece también esto, o es solo la indecisión por el quién tengo frente a mí?
No, me parece que no es un problema de multas. Las multas no son de valores tan altos. No sé, incluso estamos averiguando a ver si se cobran realmente, porque aparentemente no hay todavía un sistema para eso. Pero sacando la multa, que es, por eso digo, no es una multa onerosa, ¿no es cierto? No es una multa de tránsito grave.
No es nada.
El tema es que la gente no tiene ganas de votar. El tema es este. Pero el tema es algo más. Además de esto, hay un tema más grave. En ese segmento, que es lo que me parece lo más importante a tener en cuenta, esos votantes que a partir, este es un fenómeno que empezamos a detectar a partir del año 2021, que son estos votantes en transición, que en la encuesta no es que mienten, esconden muchos de ellos, saben que van a votar. Mire, lo vi en muchas producciones periodísticas que hacen hoy los programas de televisión, que mandan a noteros a la casa a preguntarle a la gente a quién va a votar, y la mayor parte dice, no, todavía no decidí, no, el voto es secreto. Bueno, ahí es donde está el problema. Esa es la situación. Dicen que están indecisos y de pronto saben que van a votar en blanco o no van a ir a votar. Y no es lo mismo estar indeciso y después distribuir a ese indeciso proporcionalmente, como se hizo siempre, entre los decididos, y es que ese indeciso sepa lo que va a hacer y vaya a votar en blanco o no, o directamente no vaya a votar. Cuando le preguntamos en el 21 a los que no fueron a votar, ¿por qué no fueron a votar? La pregunta fue más compleja, la respuesta fue más compleja todavía. La mayor parte de los que podían dar una respuesta política, porque muchos no nos dieron circunstancias menores, digamos, de por qué no fue a votar, pero los que dieron una respuesta que podríamos decir una categoría firme, contundente, nos dijeron algo muy diferente a lo que la gente decía en el 2001. La gente en el 2001 decía, no fui a votar porque quiero que se vayan todos, ¿se acuerdan? El voto bronca del año 2001. En este momento, ¿sabe lo que dicen? ¿Para qué voy a votar si todos los políticos son iguales?
Roberto,
y este es el grave problema.
Roberto, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Marcelo?
Yo quiero volver al tema de la moderación de Larreta, porque suena lógico, la manera en que habla, la manera en que se expresa, por tener un candidato como Santilli, pero hay un estamento de la boleta de Larreta que va mucho más allá de la moderación, y me parece que estalla con respecto inclusive a Patricia Bullrich, que es los senadores que tiene a Spert y a Houghton. Es muy difícil encontrar un estamento más extremista que ese.
Y aparte el vicepresidente, ¿no? Morales, bueno, con lo que está pasando en su provincia.
Todavía, lo que está pasando es muy gravísimo.
Gravísimo.
Pero realmente gravísimo.
Sí.
Por eso, no. Lo que ocurre es que la moderación, yo digo, en el sentido de el perfil del candidato. Uh-huh. Por supuesto que Larreta tiene un problema grave, y he escuchado hasta versiones de discusiones muy fuertes adentro de su equipo de campaña, porque lo que le están pidiendo hoy a Larreta es que baje un poco, que vuelva a su perfil moderado, que vaya más al centro. A Larreta lo corrió la circunstancia a la derecha, porque Patricia Bullrich empezó a darlo vuelta en las encuestas.
Claro.
Cuando Larreta vio esto, está bien que él tenía la decisión política, ya la tenía de antes, del acuerdo con Gerardo Morales, porque es el acuerdo de Larreta con los radicales, más de derecha, obviamente,
sí, claro.
Pero hice el acuerdo con los radicales cuando Larreta se dio cuenta que Macri lo iba a tratar de aplastar a él.
Uh-huh.
Entonces, el problema es que Larreta está entre esa moderación que es Larreta, ¿no es cierto? Está bien, ayer estaban tanto Larreta como Patricia Bullrich, estaba con peor cara que Larreta en la conferencia de prensa, reconociendo la derrota de Rodrigo de Loredo. Pero también es cierto que Rodríguez Larreta ahora está recibiendo una información de sus equipos que hacen focus. Bueno, ahí sí, hay mucho marketing, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y los focus salen que Larreta tendría que ser para ese público mucho más moderado, que no tendría que haber tomado como vicepresidente a Gerardo Morales, que no tiene que salir a competir, que no tiene que decir las cosas. Y habrán visto que Larreta, sacando el tema del kirchnerismo, que es terrible lo que dice, porque ese es un principio de la comunicación política de nazi, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
De Goebbels, decir, encontrar, ponerle nombre al enemigo y encontrar en ese enemigo la solución a los problemas. Y saben que cuando esto es cuando habla del kirchnerismo, cuando dice vamos a aniquilar,
no es tremendo eso,
terminar. Bueno, eso es un principio de la propaganda nazi, y eso sí es correrse a la derecha, y vaya que derecha, ¿no? Entonces, cuidado con esto, Larreta está en un problema muy serio. ¿Cómo vuelve de eso Larreta si gana la elección? Y entonces no vuelve. Si él gana la interna, va a tener que correrse muchísimo a la derecha y también puede perder algunos votantes a manos de Massa. Por eso digo que este escenario no está cerrado y va a ser muy interesante esta elección. No solamente por todas estas cosas, sino porque hay que tener en cuenta que ahora sí, después de todo lo que pasó en la Argentina, con el gobierno de Macri, después con el gobierno de Alberto, la pandemia, la guerra, la sequía y todos los males de la caída, de cuando Moisés se escapó de Egipto, ahora lo que se va a discutir en esta elección, lo que está en el centro de la escena, es qué modelo de país los argentinos quieren. Y ahí sí hay solo dos consignas de referencia dominante, y habrá que ver cómo se distribuye. Si los argentinos quieren este modelo de país que se está desarrollando con este gobierno, con el peronismo, un país más inclusivo, un país con derechos, un país que va a respetar todos los derechos, un país que quiere el desarrollo con independencia, que nadie maneje los recursos naturales, agregarle valor agregado a los recursos naturales, o quiere un país más dependiente del imperialismo, un país capitalista al mango. Esto es lo que de alguna manera se está en discusión.
Roberto Bachmann, muchísimas gracias, muy amable.
No, todo lo contrario, hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.